solamente la justicia de Cristo libera al pecador de la culpa del pecado, y es una obra completa una vez para siempre. No hay otra repetición de esta ofrenda. Cuando la palabra de Dios declara justo y completa la obra de Cristo, está diciendo que el hombre ya ha sido perdonado en su totalidad. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver más adelante. El perdón en la justicia ha sido a través del Señor Jesucristo, como y cuando en el tiempo que Dios determinó perdonar a su pueblo. ¿Cuál es ese perdón que nos habla la palabra de Dios? Es un perdón que se concede y se aplica a todos los pecadores que Dios escogió. Yo puedo decir a todos los pecadores, pero no es así. Sería una mala interpretación cuando yo diga a todos los pecadores. A todos los pecadores a los cuales Dios murió por ellos. Esa es una, ya podemos entender con más claridad quiénes son, su pueblo. Es el perdón que fue basado en la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, Dios mira ahora. Dios está mirando justo a su pueblo. Cuando mira la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ve al pecador justo. Esa es una maravilla que Dios ha hecho en la vida del hombre. Entonces, el perdón que se concede, que Dios ha concedido, es aplicado a todos los pecadores que Dios ha escogido. Allá vemos, está claro, creo lo que yo estoy diciendo, que el perdón que Dios concede a todos los pecadores es a favor de su pueblo, a favor de su pueblo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos pecados? Anoche habló el hermano José acerca de estos pecados que hemos sido perdonados. Primero, los pecados que hicimos cuando tuvimos conocimiento. También fuimos perdonados en los pecados que obtuvimos, que heredamos de nuestro padre Adán. Fuimos perdonados. ¿Cómo podemos llamarle a esos pecados? Pecados pasados. Son unos pecados que en aquel tiempo pasaron. También somos perdonados en los pecados que hoy en día están presentes en nuestras vidas. Somos perdonados. Juan dijo él, hijitos, si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre. Estás perdonado ese pecado. Y también tenemos el perdón de nuestros pecados futuros, los que no hemos cometido, o los que no hemos pensado, o los que no hemos dicho, pero Dios sí lo sabe. Y por lo tanto, hemos sido perdonados de todos estos pecados, de todas esas transgresiones. Y por lo tanto, no puede repetirse, no puede repetirse otro sacrificio a favor del pueblo de Dios. Vean qué dice el salmista David. Vean qué dice el salmista David 101. Vean solamente el perdón tan grande que Dios ha hecho para con su pueblo. Salmo 101, en el versículo 7. Tengo mal esta cita. No es esta cita. el salmista David, él dijo que Dios perdonó nuestras iniquidades, así como la distancia del este al oeste. ¿Quién puede ver la distancia del poniente al oriente? ¿Quién puede ver el fin de esa distancia? Es tan lejos. No tengo claro esta cita. Es Salmo 101, pero mi versículo está mal. En el versículo 2 dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas sus iniquidades, el que sana tus dolencias. Vemos es el que perdona todas sus iniquidades. ¿Quién es ese? Es Cristo. Vamos en Isaías. En Isaías quizás esté más claro mi texto. En el libro de Isaías. Isaías 44. Isaías 44, en el versículo 21 hasta versículo 22. Vean qué claro lo que dice la palabra de Dios. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no olvides. Yo te hice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo perdoné tus iniquidades. Aquí vemos la rebelión y el pecado es perdonado. Desde en las profecías nos habla la palabra de Dios, cómo Dios iba a salvar a su pueblo, cómo Él iba a perdonar a su pueblo. Ahora, el hecho del perdón, ¿cómo podemos entonces estar seguros de que hemos sido perdonados? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos sido perdonados de lo que yo estoy diciendo es verdad? Vean que dice Romanos capítulo 8. En el versículo 1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una declaración total para el pueblo de Dios. No hay juicio que se le diga al pueblo de Dios. Ya no hay juicio. La ira de Dios ha pasado. Y si la palabra de Dios está diciendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces, ¿de qué temes? ¿De qué temes? Si no has venido a Cristo, tienes de qué temer. Porque la ira de Dios está para los que rehúsan creer. Pero si estás en el Señor Jesucristo, entonces ninguna condenación hay sobre el hombre. Y sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está claro lo que está diciendo la palabra de Dios. Claro está lo que dice. También vemos que dijo el apóstol Pablo: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuál es esta sola ofrenda? La ofrenda que Cristo ha hecho. Él se ofreció voluntariamente en la cruz del Calvario. Allí hizo expiación y allí fuimos justificados. En en la obra de Cristo. Por esa razón Pablo dijo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido justificados de sus pecados. Ellos son. Eso no significa que ya no es necesario confesar nuestros pecados. Eso es muy importante que debemos saber. Muchos piensan, bueno, si yo he creído, si yo, mi fe me ha llevado al Señor Jesucristo, si yo he sido bautizado, entonces yo creo que ya he sido salvo, ya no tengo nada más que estar haciendo. No, el creyente tiene una carrera por delante. El creyente tiene un camino que tiene que seguir continuamente en la perfección. Entonces, eso no significa de que ya no es necesario confesar nuestros pecados al Señor. Mismo el Señor Jesucristo enseñó en la oración a sus apóstoles, Él dijo que era necesario orar. Él dijo que era necesario orar. Pues nuestra conciencia de culpabilidad no ha desaparecido en nosotros. ¿Acaso hay alguno de los que estamos sentados aquí que cuando hacemos algo que no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, estamos tranquilos? ¿O a veces hacemos algo a espaldas de otros, a veces estamos tranquilos? Nuestra conciencia nos está acusando que lo que estamos haciendo no está bien. Nuestra conciencia es la que a cada momento nos está acusando. Y por lo tanto, entonces, crea un sentimiento en el hombre y genera la necesidad de buscar repetidas veces la consoladora seguridad de perdón en el Señor Jesucristo. Esto, nuestra conciencia a cada momento nos acusa, nos enseña. Volvemos en el libro de Salmos, capítulo 32. En el versículo 5. Vean el salmista David, él sabe que ha sido redimido, sabe que ha sido perdonado, pero él reconoce y sabe que él necesita cada momento estar en oración por sus iniquidades. Dice aquí en el versículo 5, mi pecado te declaré. Cuando habla él, mi pecado te declaré, está diciendo, mi pecado yo te he dicho. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién puede hacer algo malo y ocultarse delante de los ojos de Dios? Nadie. Dios conoce todas las cosas. Quizás el hombre pueda hacer algo de los ojos de los otros, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Necesitamos cada día, los creyentes, estar poniendo en las manos de Dios nuestras iniquidades. Yo a cada momento estoy pecando en contra de Dios. A cada momento estoy pecando con mi mente, a cada momento estoy pecando con mis labios, a cada momento estoy pecando con mis manos, con mis pies. Entonces, necesitamos entonces estar en comunión con Dios a cada momento. Eso no quiere decir que Dios no conoce lo que hay en nuestra mente, pero sí a Dios le gusta que le oremos a cada momento. Él quiere siempre que estemos pidiendo misericordia por nuestras iniquidades. Vean Vean otro versículo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, dice: esta es otra cita que no tengo clara esta cita. Perdón, estoy lleno de papero. No es San Juan. Yo en San Pedro estoy bien. San Juan, versículo 9. Dice: si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Y Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Él cumple su palabra. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si encubrimos alguna iniquidad en nosotros, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? Porque Él conoce todo. Él conoce, todo conoce. Por esa razón, Juan dijo él que debemos confesar a él nuestros pecados, no al hombre, no a ningún hombre, sino a él en nuestros hogares, en los lugares donde estamos solos. Podemos postrarnos y orar y clamar a nuestro Dios y decirle: yo he pecado, he hecho eso. Él es amplio en perdonarnos. Y su palabra no puede fallar. Entonces, nos dice la palabra de Dios: ya hemos sido perdonados. Ya hemos visto cómo hemos sido perdonados. Ahora, después del perdón de pecados, ahora somos adoptados como hijos de Dios. Qué interesante es esto. Antes dice la palabra de Dios que Dios amó un pueblo, apartó un pueblo. Pero ni un momento en las Sagradas Escrituras, en las profecías, habló de los hijos de Dios. Ahora aquí está diciendo: después de la justificación, vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Adoptados como hijos de Dios. Dios adopta a todos los creyentes como hijos suyos por medio de la justificación que ha sido hecho en el Señor Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios. Hay algo aquí muy importante que vamos a ver. ¿Por qué nos toma como hijos y nos adopta? Vean Efesios, vean en el libro de Efesios. Vean lo que éramos antes. En el versículo 3 del capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Éramos por naturaleza hijos de ira. hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Acaso éramos mejores que aquellos que no han creído? No, no éramos mejores. No éramos mejores. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre todo aquel que nacía. Esa era la condición del hombre. Cada uno de nosotros, si estamos, si hemos creído, es por la gracia de Dios. Si somos lo que somos, es por la voluntad de Dios. Es lo que dijo Pablo. Yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No había diferencia. Versículo 4. Vean la gran diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Dios, que es rico en misericordia, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Nunca hemos sido mejores que otros. Nunca. Antes de que Dios nos ilumine, quizás pensábamos que éramos mejores que los otros, pero no éramos mejores. Nunca hemos sido mejores, sino éramos igual que cualquier otra persona. Éramos igual. Dios es el que hizo la diferencia. Dios es el que hizo la gran diferencia para un fin. Esa diferencia fue para un fin. Vean en el versículo 6 y versículo 7. Perdón, el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando dice aquí en el versículo 6 que juntamente con Él nos resucitó, está hablando cuando Cristo resucitó, fuimos entonces, ahí obtuvimos nuestra justificación. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí obtuvimos nuestra justificación. Ahí lo obtuvimos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Todo en Cristo. La Biblia declara que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. ¿Acaso éramos mejores? No, yo no era mejor. Si yo veo lo que era antes, era terrible. Vean que dice Gálatas capítulo 4, en el versículo 5. Dice aquí ahora, el motivo en el cual la obra de Cristo, dice, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, por ser hijos, somos herederos de las grandes riquezas de un Padre eterno. Somos herederos. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, en el versículo 17, dice, Entonces, ya vimos lo que dijo Pablo en el libro de Gálatas, ahora dice aquí en el Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos. Así es. Todas las cosas que posee un padre terrenal en esta tierra, él siempre tiene una mentalidad de dejárselo a un hijo, o a veces dividir todos sus bienes a sus hijos. Y aquí está diciendo, y pasa a ser un hijo heredero de todos los bienes de un padre. Y aquí está diciendo, está declarando las Sagradas Escrituras, que si hijos, también herederos. Herederos de Dios, nuestro Padre Celestial, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en aquel día de su venida. Seamos glorificados. También vemos que Pedro, él dijo de esta manera. Primera de Pedro, capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4. De Pedro, capítulo 1, en el versículo 4, dice, aquí está la herencia de los hijos, dice así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que está diciendo la palabra de Dios, los hijos. Hemos obtenido la adopción la adopción en Dios el Padre en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, por lo tanto, somos herederos de esta grandeza, riqueza que Dios ha dicho en su palabra. Para terminar en esta noche, hay un versículo muy importante para terminar en esta noche. Vean Juan, esto no es solamente que somos herederos, primero somos perdonados, o por lo que hayamos hecho fuimos perdonados, y después fuimos adoptados, sino vean que dice Juan capítulo 1. ¿Quiénes son los que verdaderamente son perdonados de la ira? ¿Y quiénes son adoptados? Vean Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es el que da el derecho de ser hijos de Dios. En él está la obra. Allá entonces vemos que no está en el hombre. Todos los que creen y todos los que van a creer es porque Él es Dios del derecho. Él les dio el derecho de creer en Él. Qué interesante es la palabra de Dios. Y después sigue diciendo en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, que Él depende todas las cosas. Él en su voluntad. En la voluntad de Dios es uno de los decretos divinos de Él. Entonces, yo creo que aquí está claro cuando terminamos nuestra meditación. cómo hemos obtenido el perdón de los pecados. Si nosotros hemos creído en Él, Él nos dio potestad, Él nos dio el derecho de creer en Él y de ser hechos hijos de Dios. Ahora entonces puedes comprender que Él sí te escogió entonces desde la eternidad, porque Él ya te ha hecho herederos de las riquezas de Dios. ¿Y por qué? Porque Él te dio el derecho. Y no es algo, una obra de hombre, sino es por la voluntad de Dios, es por la divina voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Dios quiera que haya sido claro.